Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Este episodio en particular es el de los waivers de semana 9. Ya pasamos el meridiano de la temporada, pero seguimos teniendo opciones en el waiver. Así que vámonos directito y sin pausa, chatito. ¿Cómo está usted, caballero?
Feliz de estar aquí contigo para los waivers de esta semana 9, papá. Como tú dices, directito y sin pausa vamos a darle, porque mira, la verdad me parece una opción, una semana de waivers poco...
¿De hueva?
Sí, no me entusiasma nada, güey, la neta. Pero digo, de todos modos, creo que hay que encontrar alternativas, más con la noticia que salió de George Kittle, que va a estar, pues ya, para fines prácticos, fuera el resto de la temporada. Sí. Entonces, pues alguno que otro equipo necesitará ir a buscar un suplente de tight end, o alguno que otro running back para cubrir ausencias por bye, o por lesión. Entonces, digo... con poco entusiasmo, pero sí con alternativas que se pueden obtener.
No, y también con lo que se vio, pues la semana 8 hubo usos interesantes que pueden ser opciones en el waiver sin mucha emoción, como tú dices, pero vale la pena tomarlos por si acaso, ¿no? Uh-huh. Échame tu primera propuesta entonces, Chetito. ¿A quién te gusta?
Mira, una que estábamos platicando justo antes de empezar y que a mí la verdad es que me sorprende que siga disponible en tantas ligas es Corey Davis. Corey Davis la verdad es que ha sido un... todo lo contrario de lo que había sido antes en su carrera. Ha sido un wide receiver confiable.
Sí.
Que no ha dejado ceros, ha tenido buen volumen. Este último encuentro me parece que tuvo 10 targets.
10 targets, correcto. ¿No?
Ha seguido operando bien en esa ofensiva de los Titans, que la verdad con Ryan Tannehill pues ha cambiado drásticamente. Es otra cara. Desde que llegó Ryan Tannehill el año pasado... es una ofensiva diferente.
Sí.
Entonces, Corey Davis creo que es una alternativa. Mira, es muy probable que no esté ya disponible en las ligas en las que estamos platicando, pero si está, está todavía disponible en más del 50%. Uh-huh. Entonces, si está disponible en tu liga, creo que Corey Davis es una muy buena alternativa. Si necesitas un wide receiver que te pueda dar partidos sólidos semana tras semana, creo que ahorita ya se colocó como wide receiver 3. Uh-huh. Que tiene un upside a lo mejor limitado por la presencia de Jerome, pero que en cierta medida eso le permite operar de manera un poco más libre. Entonces, Corey Davis me parece buena alternativa esta semana, hablando de wide receivers. Yo le metería pues, tal vez un 15 o 20% de mi presupuesto.
Me gusta, ya a estas alturas del partido hay que recuerden que no ganan puntos ni generan intereses el FAP que tengan ahí en su liga, ¿no? Corey Davis, como tú dices, 6.7 targets por partido. Ha sido una opción que Ryan Tannehill ya la supo desarrollar. Es otra arma que tienen ahí en Tennessee. Corey Davis, AJ Brown y Jonnu Smith son los tres. Bueno, la verdad es que esa ofensiva, como dices tú, ha cambiado mucho la cara y creo que Corey Davis no debería estar en agencia libre y te sirve como un flex en estas semanas de descanso, ¿no? Uh-huh. Yo de acuerdo contigo, entre un 15 y un 20% de mi FAB le metería. A mí uno que en orden así de... me gusta como tú estás publicando tu columna en Estadio Fantasy. Ahí, manada, si no la han leído, vayan a ver la columna de Chatito de los waivers en Estadio Fantasy. Me gusta que tú la publicas como por orden de importancia, ¿no? En vez de decir los running backs son tal, los wide receivers son tal, es cuál es el jugador que yo creo que es más importante meterle y así vamos para abajo, ¿no?
Y sabes qué, gracias por el comercial, güey.
No, güey. Después te paso la factura.
Sí. No, ya me llegó, güey.
Mira qué rápido.
¿Sabes qué? Pensando sobre todo, creo que es muy importante tomar el contexto de tu liga y tu equipo y de muchísimos factores, ¿no? Pero yo tratando de ponerlo como que en un vacío, pues trato de priorizar a los jugadores en cómo los tomaría yo, los que estén disponibles en 50% más de las ligas de Yahoo. Entonces, sí, o sea, creo que Corey Davis es un jugador que no le hace daño prácticamente a ningún equipo de fantasy a estas alturas, ¿no? Entonces, pero sí dependerá para cada quien cuáles sean las necesidades de su roster.
Por ejemplo, si tienes a Julian Edelman, yo lo tiraría por Corey Davis, por ejemplo.
Fácil.
Y entonces es lo que tú dices, tú ve a ver qué necesita tu equipo y entonces ve a buscar el wide receiver que esté más alto en ese ranking y de ahí el running back y así, ¿no? Pero voy de acuerdo. Bueno. A mí uno que creo que es importante tocar, no sé si tan alto... pero sí creo que es importante, es Damian Harris, hay que checarlo, también está disponible en más del 50% de las ligas, es el corredor de New England que ya tiene un estándar ahí de acarreos importantes, nada del otro mundo, esa ofensiva la verdad no está funcionando muy bien, aunque casi le sacan el partido a Buffalo. La verdad, Cam Newton perdió el partido y lo hizo con las piernas. No tuvo un mal juego Cam Newton a nivel de fantasy, pero...
Y lo perdió con las manos, ¿no? Con su fumble.
Y lo perdió con las manos, pero bueno, Damian Harris, 16 acarreos, 100 yardas. Es un running back que te puede sacar las papas del horno en semanas de flex. Nada que te va a hacer ganar las ligas, porque como ya sabemos, Bill Belichick usa sus running backs a discreción. Pero Damian Harris junto con James White por aire, pero yo prefiero a Damian Harris en mi equipo antes que James White, nada más por el tema de los acarreos y sobre todo en liga estándar. En ligas PPR pesa un poquito menos, pero en ligas estándar creo que Damian Harris deberían ir a buscar, que también está un poquito por arriba del 50% de disponibilidad, pero ya se está yendo como pan caliente. De acuerdísimo.
Y, de acuerdo.
A ver, échame otro chetito.
Oye, a ver, hay otro wide receiver que ahora sí, de manera muy circunstancial, se cuelan en estos sectores por los que yo pondría.
Uno que estábamos proponiendo tirar hace semanas atrás.
Pues es uno del algoritmo. Correcto. Es de la contraparte del algoritmo. De acuerdo. Pues sí, se lesiona Kenny Golladay, tiene una lesión de cadera cuya gravedad todavía no se conoce, pero hasta donde sabemos está en estatus de semana a semana. Uh-huh. Entonces, un semana a semana, la verdad es que no siempre es favorable. Yo consideraría que por lo menos se pierde un partido, o estoy operando desde esa noción, y creo que Marvin Jones Jr. es una buena alternativa por ahora sí que de rebote, ¿sí?, para poder ir a buscar en waivers esta semana. Creo que el beneficiario principal de dicha lesión, como se vio en el partido de
TJ Hockenson
fue el beneficiario principal. Tuvo también un incremento en sus targets, llegando a 10. Casi todos ellos vinieron después de que se lesionó Kenny Golladay.
Kenny G.
Pero la oportunidad para Marvin Jones sin duda va a crecer en el corto plazo con la ausencia de Kenny Golladay. Entonces yo creo que también con algo de reservas, porque Marvin Jones ya no se había estado viendo muy bien, sí puede volver a tomar algo de volumen en dicha ofensiva y ser prácticamente el wide receiver principal, ¿no? Uh-huh. Hay que tomarlo con reservas.
¿Con un granito de sal?
Con un granito de sal, con una pizca de sal. Y incluso, mira, aprovechando que estamos hablando de Marvins, vamos a hablar de Marvin Hall, que es el otro wide receiver de Detroit que se vio bien en este encuentro.
Sí.
Quintez Cephus, el rookie, la verdad es que ni siquiera ha estado involucrado en los últimos partidos. No estuvo inactivo para este partido. Entonces, creo que Marvin Hall puede ser una alternativa a la cual invertirle un poquito menos de presupuesto si es que lo necesitas, o como les diré a Adrián, para ir a buscar el miércoles en la mañana sin gastar posición de waiver, ¿no?
De acuerdo, o presupuesto. Sí, digo, ahí el importante es Marvin Jones, hay que monitorear cómo está la lesión de Kenny G, porque pues de facto se convierte en el wide receiver número uno, y pues los que tienen a TJ Hockenson, pues padrísimo, porque pues el señor subió, como dices tú, incrementó su carga de trabajo importantemente. También el partido, Detroit tenía que hacer como 5 touchdowns en 3 minutos, que ahora no sabe el garbage time, si se puede decir garbage time, influye, ¿no? O sea, este partido Detroit se fue para abajo muy rápido y tuvieron que pasar muchísimo la bola, pero igual Marvin Jones debe ser el wide receiver uno de ese equipo de facto una vez que no esté Kenny Golladay, y habrá que ver cómo está. Otro wide receiver que también entra por la vía de las lesiones, pues a mí me gusta Kendrick Bourne de tus Niners, chatito. Lamentablemente, otra vez Jimmy G se lesiona. Parece que es un mes, ¿no? Están diciendo que un mes fuera Jimmy G. Lamentablemente George Kittle, y ese sí fue una decepción toda la temporada para los que lo tenemos en nuestros equipos, porque Kittle pues nunca terminó de jalar bien. Él sí, muy probablemente.
Desde que se lesionó la primera semana, ¿no? Digo, ahí empezó, ya se veía mal la cosa. Digo, tuvo un gran partido contra Philly y un muy buen partido contra los Rams. Entonces, de los 5 partidos que jugó, bueno, de los 4 partidos que jugó completos, tuvo 2 muy buenos y 2 mejor que el promedio de Tyrants, pero lamentable que se pierda ya el resto de la temporada.
Pero sí, se va a perder el resto de la temporada, lo más seguro. Están hablando de 8 semanas, eso ya Eso ya, si regresa, regresa para semana 17. Digo, si lo quieren guardar ahí, si lo ponen en IR, que parece que ya mañana de salir para IR, guárdenlo. Si les sobra el espacio en IR, a ver qué milagro puede pasar. Si no, lo pueden tirar, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, entonces, Kittle bye, Godwin, perdón, Divo Samuel tampoco. Ahí está Ayuk. Y pues Kendrick Bourne, creo que Kendrick Bourne el partido pasado respondió, o por lo menos le dieron targets, ¿no? Aquí. Y es la creo que aquí creo que podemos hablar de las dos fases del fantasy, ¿no? Lo primero es el volumen y después lo que tú puedes hacer con ese volumen. Kendrick Bourne tuvo volumen en el partido contra Seattle, también entendiendo que era Seattle, que es la peor defensa contra el pase. Y ahí para lo de Kendrick Bourne, pero bueno, a nivel de volumen puede ser alguien que pueda tener ahí jugadas interesantes, pero no es un gran prospecto para tener un futuro. Pero si eres el dueño de, no sé, de algún jugador que ya se haya lesionado y quieres cambiarlo, o sea, para mí Kendrick Bourne termina siendo un wide receiver 4 alto a lo mejor. No sé cómo lo veas tú.
¿A quién preferirías tener en tu equipo? ¿A Jalen Reagor, a Kendrick Bourne o a Sterling Shepard?
No, Sterling Shepard.
¿O Allen Lazard?
Sterling Shepard.
Ok. Y a ver, ¿cómo los ordenarías? Allen Lazard, Sterling Shepard, Jalen Reagor y Kendrick Bourne.
Shepard, Reagor, Lazard, Bourne.
Yo igualito. Es a lo que, o sea, Bourne es una opción un poquito más de desesperación y traigo, pongo a los otros tres en la conversación porque sorprendentemente están disponibles en el 50% o más de las ligas de Yahoo. Uh-huh. Jalen Reagor, bastante bien, digo. En una ofensiva en la que por lo pronto no tiene competencia o no es mucha la competencia que tiene por targets entre el travieso Fulgencio y
Dallas Goedert.
Y Dallas Goedert, ¿no? Yo creo que ahorita son sus dos principales amenazas por correcto targets. Sí, ¿no? Entonces yo creo que a mí me gusta Reagor por eso. Me gusta Sterling Shepard, que también hay que ver qué sucede contra Tampa, pero sí, creo pero que tampoco no nos debe asustar lo que sucede contra Tampa para ir o no por él. O sea, creo que correcto, se tiene que ir por él.
Correcto. De acuerdo. Yo también, Jalen Reagor, para mí es junto con Sterling Shepard o después de Sterling Shepard el otro que iría por el potencial. Creo que Jalen Reagor tiene un techo más alto de los otros que hablamos. Incluso, ¿qué opinas tú, Chatito? Perdón, y de Kendrick Bourne, como les digo, 4-5%, no más de eso. De Jalen Reagor sí le metería un 15% y de Sterling Shepard igual, entre un 15 y un 20% de mi presupuesto.
Sí.
¿Cómo ves, ahora que no está Julian Edelman, a Jacoby Myers, que tuvo 10 targets en el partido contra Buffalo?
Me parece también una opción interesante agregar o para poder considerar para waivers.
Especular, ¿no?
Especular. Yo creo que hay. Está como que en el nivel de Marvin Hall que mencionábamos hace ratito, con los que puedes medio especular. Yo creo que Jacoby Myers es uno de ellos. Josh Reynolds, que viene promediando 7 targets por partido en los últimos 3 encuentros. Curtis Samuel, que lleva 3 touchdowns en los últimos 2 encuentros y ha estado siendo utilizado por tierra.
Sí.
Digo, son especulativos todos ellos.
Pero Curtis Samuel, ahorita que regrese McCaffrey, no sé.
No, pero o sea, sí, o sea, es un involucramiento por tierra, pero no de running back, ¿no? Entonces, sí, cuando regrese McCaffrey, la ofensiva yo creo que se verá diferente, la ofensiva de los Panthers, y por eso se propone como alguien especulativo. Acuérdate cómo lo estábamos drafteando, con cuánta esperanza lo estábamos drafteando el año pasado, y fue un fiasco. Este año Robbie Anderson llegó ahí a comerles el mandado a él y también a DJ Moore.
Pero sí, especulativo, como tú dices.
Es especulativo. Esos 4 para mí, como dices, Jacoby Myers, Marvin Hall, Josh Reynolds y Kendrick Bourne. Samuel. Y Kendrick Bourne. Agrega Kendrick Bourne a esa lista de meramente especulativo. Y yo creo que sí deberías tener. Es una opción especulativa / medio desesperada, ¿no?
Sí, no vayas a tirar a nadie importante o que te haya hecho un mal partido porque. ¿No? Porque tienes esas opciones, son meramente especulativas. No sé si se abrió un lugar de IR en tu equipo y puedes meter a alguien que esté en IR, que digo, todavía no han salido los reportes. No sé, un Tevin Coleman que otra vez se vuelve a lesionar, chance vuelve a ir otra vez a IR. Entonces, ahí lo puedes meter. Y de corredores hay otro que a mí me creo que este sería especulativo slash póliza de seguro, y es Brian Hill. Me impresionó los 11 acarreos, o sea, casi que 50-50 con Todd Gurley el partido pasado. La participación de Brian Hill contra los Panthers fue Brian Hill de Atlanta, por si acaso no lo ubican.
Sí.
El segundo corredor de los Falcons, y contra los Panthers tuvo un trabajo importante. Chance es ese chisme que solo Chato conoce, que chance cambian a...
Los rumores,
que chance cambian a Todd Gurley de equipo.
Deja tú que lo cambiaran, güey. Decían que lo iban a cortar.
La verdad que ahora que ustedes escuchan este episodio, si lo están viendo por YouTube lo van a ver el lunes, pero si lo están escuchando lo escuchan el martes. Mañana es el deadline. Entonces va a haber movimientos en la liga que probablemente sean sorpresivos, y Todd Gurley puede estar ahí. Entonces Brian Hill puede ser una adición importante. A mí la verdad se me pasó a agarrarlo porque sí era uno de los que quería agarrar así de último minuto.
De antes de los waivers.
Adelantármela al waiver, pero no lo pude hacer. Si alguien lo hizo, pues bien.
Es que en jueves está más difícil también, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
como se que ese movimiento te lo avientas en domingo en la mañana, más que no tanto los jueves.
Un sabadaba sí. A la medianoche, después de media botella de whisky, te pones valiente.
Sí, te envalentonas con el whisky ya.
Y vámonos, cabrón. Exactamente.
Es como se toman las mejores decisiones.
Exactamente.
No solo en el fantasy, sino en todo.
No he escuchado una historia que una buena decisión se haya tomado con una tacita de té.
Exacto.
Oye, Chato, ¿y de Tyrants tienes alguna opción?
De Tyrants, mira, al que... A ver, ahorita va a haber bastantes, yo creo que bastantes jugadores de fantasy que van a estar en problemas con la lesión de George Kittle. Uh-huh. Y la disponibilidad de Tyrants tampoco es como que sea, uy, no, sobran Tyrants, ¿de dónde escoger? No lo es. Lo primero que tal vez iría a buscar es, me la pensaría entre Dallas Goedert y Eric Ebron. No sé, déjame checar la disponibilidad de Dallas Goedert.
Está por arriba del 50, pero sí, para mí sería...
Está como en 60, ¿no? 62% sí. Ocupado. Entonces,
pero sería ese, el más importante.
Este es el que yo buscaría. Yo particularmente, yo Chato, si me dijeran, a ver, ve y búscate un tight end para sustituir a George Kittle, que en algunas ligas lo tendré que hacer. Iría a buscar a Dallas Goedert, que muy probablemente se haya ido de alineaciones, sobre todo de ligas en las que no se permiten puestos de IR, ¿no? Después de él, creo que me iría por Eric Ebron, que medio despertó y dio señales de vida en la ofensiva de Pittsburgh. Pero
entendiendo que es un tight end touchdown dependiente 100% y que está en una ofensiva donde tienes a un tal Juju Smith-Schuster, un tal Deontay Johnson y un tal
Chase Claypool. Pero de todos modos, o sea, vio targets en este encuentro contra Baltimore.
Anotó.
Igual, como tú dices, es la dificultad de... Pues de la posición de tight end, ¿no? Sí. Cuando no tienes algún premium, tienes que ir a buscar el upside del touchdown, y si lo puedes emparejar con algo de volumen, no necesariamente va a ser de este tamaño, pero si lo puedes emparejar con algo de volumen y consistencia, pues es de las opciones a tener en cuenta. Y después de eso...
Y además está en una ofensiva que está carburando muy bien, y eso es importante. O sea, las oportunidades... De que Eric Ebron anote un touchdown puede ser mayor a las oportunidades de otro tight end que esté en una ofensiva que no esté tan bien aceitada, ¿no?
Exacto. Hablando de eso, precisamente, pues otras tres alternativas que muy probablemente estén disponibles en sus ligas sean Trey Burton, que viene incrementando su rol desde que regresó de lesión. Ahora se enmarañó un poco más ese cuerpo de tight ends con Jack Doyle y con Mo Alicox, que regresó también. Logan Thomas, que venía al alza antes de su descanso de esta semana. Y Ross Dwelly. Y Ross Dwelly es sustituto directo
de
George Kittle. Que ya en otras ausencias de George Kittle el año pasado, pues... Funcionó contra los Cardinals.
Sí.
Entonces, digo, hay que tomar eso también
con el sinodal
con el que estaban jugando. Y probablemente, y eso sí un poquito más especulativo, Jordan Reed, que digo, por cuestiones de talento y de habilidad.
No se cuestiona.
No se cuestiona, pero ya es grande y también está todavía en la lista de lesionados. En teoría ya podría regresar. En teoría ya podría regresar y puede ser una alternativa y medio a considerar para, oye, para ver qué hacer.
Y Dalton Schultz, digo, entendiendo que Andy Dalton debería regresar la semana que viene, ¿no? Bueno, esta semana 9. ¿Cómo ves a Dalton Schultz? Porque sí lo usó DiNucci, sí lo
usó DiNucci. ¿Cuántos targets tuvo? ¿Seis? ¿Cinco, seis? Creo que sí. Seis targets, ¿no? Pues, mira, como sustituto de George Kittle, puede ser alguna.
El que también chequen, digo, sé que este partido pasado fue Dalvin Cook y Dalvin Cook y solo Dalvin Cook, pero Irv Smith también venía bien, entonces, o sea, hay que checarlo, el tight end de Minnesota. Increíble cómo Minnesota le ganó ese partido a Green Bay. Yo no me lo esperaba, pero Irv Smith hay que checarlo también, pero sería como que el último de esa lista. Para mí primero sería Dallas Goedert, si está, debería haber estado todo el tiempo. Después Logan Thomas, después Ross Dwelly, después Dalton Schultz, Jordan Reed y Irv Smith. Serían mis propuestas de Titans.
Me gusta el orden en el que los planteas también y creo que a ninguno le pondría gran parte de mi presupuesto.
Nah. Bueno, vamos 1%. A ver, sí, bueno,
depende
no
que
sé.
Necesites y depende quién esté disponible, ¿no?
Si eres el dueño de Kittle y no tienes Tyren, ahí sí métele más porque necesitas llenar esa posición.
Sí, pero, o sea, tienes 5 alternativas y es, o sea, también veo difícil que toda tu liga ahora se vaya a volcar por Tyren.
Ah,
Tyrens,
no, sí, ¿no? De acuerdo.
No hay necesidad de gastar tampoco tanto presupuesto si porque es, no es como no. Que alguno de estos plantee una opción.
Sí,
mucho
sí,
mejor.
De acuerdo, ni te lo van a robar. Pero si está Dallas Goedert, por ejemplo, a ese sí le metería 20, 22, hasta 25 de mi presupuesto, porque debe ser el arma principal por aire del señor Carson Wentz. Debería ser el líder de targets en ese equipo.
En teoría sí debería ser.
Debería, sí, debería.
Pero digo, el travieso Fulgencio ya se consolidó,
sí,
también,
sí,
ahí
se
como
consolidó.
Una alternativa para Carson,
¿sí?,
Wentz. Entonces, ¿sí?, o sea, en teoría sí debería serlo Dallas Goedert, como lo ha sido antes en otras ausencias de Zach Ertz. Pero pues vamos a ver qué pasa con esa ofensiva, ¿no?
De acuerdo. De acuerdísimo. Pues a mí se me acabaron mis muchachos aquí en el cuadernito. No sé si tengas alguien más tú quien agregar.
Yo tengo únicamente tengo colectivos más que muchachos.
A ver.
Las defensas, acuérdense, las defensas que vayan contra,
contra
equipos
de Nueva York.
York.
Ajá.
¿No? En este caso, el Washington Football Team, creo que es una súper alternativa.
Ajá.
Jugando en contra de los Giants. Los mismos Giants son una opción que me entusiasman menos, pero la ofensiva de Washington Football Team también es bastante,
sí,
inoperante.
Entre ellos, de acuerdo.
Y tal vez la defensa de los, no, creo que ahí se me acaban las alternativas. No sé si alguna
la defensa
defensa
de los Packers contra los Niners en jueves puede ser una interesante.
Uy, sí, podría ser interesante, pero semana corta, visitando, viajando.
Oye,
leí una estadística y no me acuerdo si son 11 o 12 veces que se ha dado que alguien vuele con dos diferencias de horario, o sea, con dos zonas horarias de diferencia,
okay,
a jugar jueves. Nunca han ganado desde que se reinstituyó el Thursday Night Football.
Pues
nunca un
razón.
Equipo que viaje dos zonas horarias en semana,
sí,
corta,
sí,
de jueves, ha ganado.
No,
si,
sí.
hay, si hay un año para que eso cambie, es ahorita.
Es este. Sí, además, pero, no, bueno, no digo, pero sí van a llegar, los Packers van a llegar madreados a ese partido, porque además están viajando o el mismo día o máximo un día antes y se van en la noche ese día para no dormir tanto tiempo en hoteles, cabrón.
Y ojo, porque AJ Dillon apareció en la lista COVID. Uno de los linebackers de los Packers y también Jamal Williams acaban de ser notificados como probables contactos de riesgo. Entonces, quién sabe qué vaya a suceder ahí. Ahorita están en aislamiento cada uno de ellos, pero hay que seguir con las
hay
pruebas. Y como es semana corta, a mí no me sorprendería que con todo este tema saliendo hoy lunes,
que lo
ese
pateen para el
partido se
domingo.
Plaza. No, que no te sorprenda si tampoco hay Thursday Night Football esta semana.
Esta semana, puede ser. Sí, por tema de semana corta. Y la otra que chequen, digo, muchos chances ya lo tiraron, pero los Pats que van contra los Jets, pues
esa.
Eso que hay que checarlo también.
Todos los equipos que jueguen contra equipos de New York, hay que meterles.
Hay que meterles. Sí, aparte de eso, la verdad no veo otra, porque los Colts van contra los Ravens. No está fácil. Los Chiefs contra Carolina puede ser una opción, pero...
Yo no me la jugaría
tan... Yo no me la juego tampoco.
Tan fuerte.
Yo no me la juego tampoco. Sí, creo que esas son las defensas. El Washington Football Team.
Tennessee contra Chicago.
Uf, qué difícil. No me la juego.
¿No? Yo chance es de las que... Si no me llevo al Football Team o a los Giants que juegan contra el Football Team, sí me animaría para ir con Tennessee contra Chicago.
Sí, no, me da miedo. Digo, Arizona no debe ser una defensa streameable, pero va contra Miami, que Miami se ha visto muy bien. La defensa de Miami ganó el partido, el estreno de Tua. Pues gracias, ¿no? La victoria de Tua fue gracias a la defensa de Miami, pero tiene un matchup difícil contra los Cardinals que descansaron esta semana. Además, vienen fresquecitos.
Vienen fresquitos.
Y algún quarterback para streamear, para que lo vayan a agarrar. Creo que Kirk Cousins vuelve a estar dentro del panorama del streaming que va contra Detroit. Ryan Tannehill para mí ya no es un streamer, pero siempre estará en el streaming si lo consideran así.
Fíjate, no fue tampoco mi entusiasmo de esta semana que ni siquiera consideré quarterbacks para el waiver.
Minshew contra Texans.
Pero Minshew parece que no va a jugar, güey. Parece que no, es más, ya.
¿Confirmado que no juega?
No juega.
Entonces la defensa de los Texans también puede ser opción.
Sí.
La verdad.
Jake Luton va a ser el QB y la defensa de los Texans.
Se vuelve extremable. Sí, claro.
Está rudo, ¿eh? O sea, sí, también claro. es para valientes.
Sí.
Pero...
Big Ben es otra opción de streaming que va contra Dallas. La verdad que Big Ben muy interesante esta semana. Si quieres ser muy valiente, Drew Lock contra Atlanta, y esa sí es de valientes, ¿no?
¿Cómo ganó el partido, contra los Chargers?
Señor.
Siendo los Chargers.
Exactamente, cabrón. Chargers que se ven muy padre este año y siguen siendo 2-5. O sea, no mames.
Sí.
Y bueno, y Cam Newton, si lo tiraron en sus ligas, pues no creo, pero también contra los Jets. Vénganos tu reino. Los que agarraron a Tua en la agencia libre, aguanten una semana más porque va contra Arizona, que no le va a caer nada bien ese macho para Tua. Así que espérense un ratito más.
Sí, hay que ver cómo se desarrolla. Yo la verdad es que no lo hubiera considerado todavía para levantarlo de agencia libre.
No, pero el que lo levantó va a tener que aguantar un ratito más.
Exacto.
Pues muy bien, chatito. Pues ya, cabrón, ya se nos acabaron las opciones. Pues vámonos despidiendo, caballero. Vámonos, bandita, a cenar y a ver el Monday Night.
Ay, claro, y a trabajar. Bandita, ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Ojalá les sirvan esas alternativas que les traemos de waivers. No se pierdan tampoco el artículo de los waivers que se publica en estadiofantasy.com. Muy probablemente cuando escuchen esto en podcast, ya lo van a poder leer en estadiofantasy.com. Entonces, si pueden echarle un ojito, lo comparto el enlace ahí por Twitter. Y pues nada, ya nos estaremos escuchando conforme avance la semana. Vayan por un buen cierre con sus equipos de fantasy. Quedan seis semanitas de temporada regular para la mayoría de las ligas.
Sí, por cerrar duro.
Todavía se pueden meter a playoffs y todavía le pueden hacer la mala hora a si no van a entrar a playoffs, nada más chinguen. Sí,
claro, que a sembrar el caos.
Eso.
Muy bien, chatito.
A mí me cuentan en Chato Romero FF en Twitter y cualquier cosa ahí andamos platicando. Les mando un gran abrazo.
Muchas gracias, chatito. Manada, si están viendo este video por YouTube, recuerden, suscríbanse, denle un like, nos ayuda mucho. Y si nos siguen en podcast, pues ahí dejen un review en podcast, en Apple Podcast, perdón, que nos ayuda mucho también. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y a La Cueva del Fan en cualquier plataforma por La Cueva del Fan. Sin más nada que decirles a ustedes, señores y señoritas y caballeros y damas, se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.